Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 20 en adelante. Lo tenemos. Dice así la palabra del Señor con reverencia al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder estar reunidos, Señor, en esta tarde. Te pido, Señor, que vengas obrando y glorificando tu santo nombre y vengas, Dios mío, impartiendo de tu bendición sobre cada vida, sobre cada corazón. En esta tarde, Señor, yo te ruego que nos hables en la unción, Dios mío, de tu bendito Espíritu. Llévate todo lo que no sea tuyo, todo cansancio, toda debilidad, toda enfermedad, todo aquello, Señor, que esté afectando los cuerpos y el alma, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ato toda hueste demoníaca y todo aquello, Señor, que quiera perturbar. Te ruego, Señor, que salgamos de este lugar sanos, libres, bendecidos por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Puede tomar asiento y vamos a tener un mensaje al que le he puesto por título: La perfecta unidad perfecciona lo demás en nuestras vidas. La perfecta unidad perfecciona lo demás en nuestras vidas. Y sabemos, bendito sea el nombre del Señor, que como seres humanos somos imperfectos. Y una de las cosas es que la imperfección hace que cometamos errores. Y al cometer errores nos dañamos los unos a los otros y dañamos a otros. Principalmente en los hogares, dentro de los hogares tenemos dificultades para poder lograr tener éxito en nuestras vidas, en varias áreas de nuestra vida, por el hecho de la imperfección. Como seres imperfectos siempre vamos a tener todo tipo de dificultades y tropiezos, desde el más grande hasta el más pequeño. Desde el más anciano, desde la mujer, el hombre, todos vamos a tener imperfecciones. No hay nadie que sea perfecto mientras estemos en este cuerpo. Y mientras haya imperfecciones, hay una cosa importante que nosotros tenemos que entender. Las imperfecciones van a causar en nosotros dificultades en todas nuestras áreas, en todas las áreas de nuestra vida, sea el área emocional o sea el área física, el área espiritual, en el área moral, en el área familiar, en el trabajo, donde quiera. Las imperfecciones van a causar en nosotros diferentes situaciones adversas, y entonces estas situaciones van a causar dolor en nuestra vida. De tal manera que vemos la imperfección, cuando vemos las imperfecciones nos damos cuenta que las imperfecciones causan muchas cosas destructivas a nuestra vida y a la vida de los que están cerca de nosotros. De tal manera que el Señor Jesucristo en esta oración es la última oración que Él da antes de ir al Calvario. Es una oración preciosa. Vemos varias oraciones a través de la Escritura de varios personajes, pero sin embargo esta oración del Señor Jesucristo es una oración extraordinaria en la que ora por sus discípulos y después ora por los que habían de venir después de los discípulos. Y en esta oración el Señor Jesucristo se enfoca mucho en la oración, en la unidad, perdón. Se enfoca mucho en la unidad, y la unidad, alabado sea el Señor, en estos versos específicos da a conocer que la unidad trae perfección a la vida de nosotros. No hay forma de que nosotros logremos salir adelante en medio de nuestras imperfecciones si no hay una perfecta unidad en nosotros. Esa perfecta unidad es la cápsula, es el ambiente que Dios dejó a la voz del Señor para que nosotros logremos perfeccionarnos en las demás áreas de nuestra vida. Cuando no hay unidad en el hogar, cuando no hay unidad en nosotros mismos, vamos a batallar. ¿Cuántas de las veces nosotros mismos estamos separados, estamos divididos en nosotros mismos, en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestra humanidad? Estamos divididos, nuestros pensamientos divagan de diferentes maneras. A la voz del Señor no tenemos una perfecta unidad ni siquiera en nosotros mismos. Y al no tener una buena unidad ni siquiera en nosotros mismos, entonces no va a haber unidad con los demás que nos acerquemos. El Señor Jesucristo da a conocer la importancia de la unidad. Ahora, en estos textos resalta algo muy importante para que se logre esa unidad perfecta en nosotros, que nos va a ayudar a perfeccionar todas las cosas a lo largo de nuestro caminar en el Señor. No quiere decir que la unidad nos va a perfeccionar inmediatamente, quiere decir que la unidad nos va a ayudar a irnos perfeccionando en el Señor. De esta manera vemos que el Señor Jesucristo usa una palabra muy importante. En el verso 22 dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Aquí no hay algo, aquí no hay ninguna duda. El Señor Jesucristo está dando, alabanza del Señor, una afirmación. Está diciendo claramente que Él está esperando que nosotros, sus seguidores, sus hijos, seamos uno, y no es cualquier uno. Él está diciendo que seamos uno como Él y el Padre son uno. So, la unidad de nosotros como iglesia debe de ser igual a la del Padre y a la del Hijo. Ahora, usted puede ver que como seres humanos, como nosotros como humanos, es algo difícil pensar en nuestra vida que se pueda lograr esto. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos deja equipados. El Señor Jesucristo no nos manda a hacer cosas sin equiparnos, siempre da un equipo. Y el equipo que nos deja aquí es la gloria. La gloria en el original griego no dice gloria, dice esplendor. Quiere decir que el esplendor del Señor Jesucristo, la gloria del Señor Jesucristo, su gloria, su esplendor, nos lo dejó a nosotros. Quiere decir que Él no está diciendo que a la voz del Señor nos está solamente dando una orden de llegar a una perfecta unidad. No, Él está diciendo: la gloria que me dice yo les he dado para que con esta gloria sean uno, así como nosotros somos uno. Nosotros debemos de lograr llegar a ser unos en nuestra casa, en nuestro hogar, a ser uno dentro del como cuerpo de Jesucristo. Debemos de lograr llegar a ser uno. Porque cuando nosotros logramos esa unidad, entonces la unidad esa es una unidad perfecta que hace Dios a través del Espíritu Santo. Ese es algo perfecto que Dios hace. Y cuando hay algo perfecto dentro de nosotros, todas las demás cosas que vienen automáticamente son imperfectas. Por ser nosotros imperfectos, estar en un mundo imperfecto, todas las cosas que vienen a nuestra vida son imperfecciones, todo. Todo estamos rodeados de cosas imperfectas. Parecen perfectas, pero no son perfectas. Todo lo que nos rodea es imperfecto. De tal manera que se necesita la perfección en nosotros para que lo que llega a nosotros también sea perfeccionado. Ahora, ¿qué se logra cuando hay perfección en nuestra vida? ¿Qué nosotros logramos? Muchísimas cosas. Cuando nosotros logramos la perfección en nuestra vida, vamos a lograr tener, alabado sea el Señor, todas las cosas más fáciles, las vamos a entender más claramente. Vamos a ser capaces de resolverlas mejor. Uno de los problemas que nosotros contamos es la incapacidad que tenemos para poder nosotros venir y solucionar las cosas a las que nos tenemos que enfrentar. Es difícil. ¿Cuál es la razón? Porque la imperfección ocasiona que seamos incapaces de lograrlo. Algo imperfecto no logra arreglar algo. Nada imperfecto se puede solucionar algo imperfecto. Imperfecto con imperfecto no se soluciona. Para que algo imperfecto pueda tener solución, necesita que el que lo está arreglando sea perfecto. Y Dios quiere que nosotros aquí en la tierra seamos instrumentos para arreglar imperfecciones. El trabajo de la iglesia en las manos de Dios es ser vasos útiles
para ayudar a que las imperfecciones se arreglen. Imperfecciones de carácter, imperfecciones morales, imperfecciones espirituales, imperfecciones emocionales, todo tipo de imperfección que hay en la persona. Dios, a la voz del Señor, está buscando que también la gente se perfeccione, pero para lograr esto, el Señor está equipa a la iglesia y quiere que la iglesia se perfeccione. ¿Y cómo se logra perfeccionar? En unidad, en la unidad. Dios, por eso viene, el Señor dice que sean perfectos en unidad. Que tengan una unidad perfecta. Y no y es tan perfecta, dice, para que sean uno así como nosotros. No está diciendo que no está poniendo cualquier persona, se está poniendo Él. Dice, para que como tú y yo somos uno, así también ellos sean uno. Es una, la unidad que el Señor está buscando en nosotros es una unidad extraordinaria. Es una unidad que humanamente no se logra. Nos podemos amar, podemos tener muchas cosas. Las parejas se pueden amar como pareja, no tener tantos problemas como pareja, pero nunca llegan a una perfecta unidad. La perfecta unidad es la unidad que se tiene que parecer a la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa unidad perfecta, esa unidad que está ligada, que está unida, que está entrelazada una con la otra. De esa es la única manera en que nosotros podemos ser utilizados por Dios para arreglar cosas que son imperfectas en nuestra vida, a nuestro alrededor, en nuestra casa y en aquellos a los que nos acerquemos. Porque a cada persona que no tiene a Cristo está imperfecta. ¿Y qué es lo que necesita? La ayuda para perfeccionarse. Pero nadie puede ser un instrumento de Dios para perfeccionar a aquellos que están imperfectos si no están en una perfecta unidad con Dios y en una perfecta unidad los unos con los otros. So, la perfección, la unidad perfecta nos ayuda a ser instrumentos útiles de honra en las manos del Señor. Eso no lo da ninguna universidad, eso no lo da ningún instituto, eso no lo da ningún colegio. Esa capacidad para poder ayudar a perfeccionarse a otros solamente lo da Dios. Solamente es el único que prepara a sus hijos para poder lograr perfeccionarlos y que perfeccionen, ser vasos para perfeccionar a otros. Usted puede tener un degree grande, usted puede tener un gran conocimiento en muchas cosas, pero si usted no tiene la perfecta unidad en su vida, usted no está capacitado para arreglar a otros que están descompuestos, no puede perfeccionar, ayudar a perfeccionar a otros que están mal, porque no se puede. El único y la única forma que se puede hacer y como Dios nos puede utilizar es cuando nosotros entendemos la realidad de la perfecta unidad. Ahora, esta perfecta unidad no se obtiene sola, sino que el mismo Señor Jesucristo viene y dice: la gloria que me diste yo las he dado, el esplendor que me has dado a mí, la honra que me has dado a mí, yo se las he dado a ellos. En otras palabras, cuando nosotros entendemos la grandeza del Espíritu Santo en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que es algo tan grande, la manifestación del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los creyentes es algo tan extraordinario, es tan grande, es tan sublime, que la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida es algo que nos va, alabamos al Señor, a iluminarnos, a darnos gloria, a darnos esplendor. La iglesia necesita resplandecer, necesita el esplendor de Dios en ella. Sin el esplendor de Dios en la iglesia, es una iglesia seca, es una iglesia muerta, es una iglesia, por ser seca y muerta, se convierte en una iglesia dividida, en una iglesia separada, en una iglesia imperfecta, en una iglesia incapaz de poder ayudarse a sí misma y de ayudar a otros. El Señor Jesucristo dijo: el esplendor, la gloria, Dios nos ha dado esplendor, Dios nos ha dado gloria. Dios no quiere que estemos en racks. Él no quiere que estemos en harapos. Él quiere que entendamos que nos ha dado de su gloria. Y la gloria de Dios, el esplendor de Jesucristo que Él nos ha dado, es para que nosotros resplandezcamos aquí en la tierra, para que brillemos en esta tierra. Y al brillar, al resplandecer, nosotros lograr empezar a entrar en la perfección y ayudar a otros en sus imperfecciones. ¡Aleluya! Nadie puede ayudar a otro que está enfermo si está peor de enfermo que el enfermo al que quiere ayudar. Nadie. ¿Qué es lo que nosotros debemos de entender? Salir, entender, darnos cuenta que lo más valioso que tenemos es el esplendor que el Señor Jesucristo nos dio. Es como tenemos, él ya no lo dio, pero es como aquel que tiene sed, tiene a un lado el galón de agua y no toma del agua. Es como aquel que tiene hambre y tiene la comida, pero no se levanta a servirse la comida, aunque se esté muriendo de hambre. Es algo paradójico, es algo triste, es algo lamentable que podamos nosotros tener a nuestra disposición el esplendor, la gloria de nuestro Señor Jesucristo y no aprovechemos esa gloria y no aprovechemos ese esplendor, que nos encuevemos, que alabado sea el Señor, nos metamos en cosas, alabado sea el Señor, que nos roben el esplendor, que nos impiden aprovechar el esplendor. El esplendor de Dios es algo extraordinario, el esplendor de Dios es algo maravilloso, pero sobre todo el esplendor de Dios, la gloria de Dios sobre nosotros, es la herramienta que nos va a ayudar a perfeccionarnos a través de la unidad. ¿La unidad de qué dice la Biblia? La unidad del Espíritu, a través de la paz, a través de la humildad, a través, alabado sea el Señor, de la búsqueda. Dios quiere que nosotros demos a conocer, manifestemos en nuestra vida su gloria, que nosotros permitamos que el Espíritu de Dios tome control de nuestra vida, que el Espíritu de Dios, su gloria, su esplendor se manifieste en nosotros. Alabado sea el Señor, que le demos libertad, que le digamos: Señor, yo quiero que tú te manifiestes en mi vida. Quiero hacer a un lado mi persona, quiero hacer a un lado mi mentalidad, quiero hacer a un lado lo que yo creo que sé, quiero hacer a un lado el yo, quiero hacer a un lado el egoísmo, quiero hacer a un lado la hipocresía, quiero hacer a un lado todo lo que me estorbe, quiero vaciarme a mí mismo, porque quiero que seas tú el que venga y tome el control total de mi vida. Sufrimos porque queremos controlarnos nosotros mismos. Sufrimos porque queremos tener el control, las riendas nosotros mismos. Sufrimos, batallamos. Vamos a seguir siendo un bonche, un costal de imperfecciones. No vamos a lograr ir avanzando, creciendo, madurando en perfección. No lo vamos a lograr si no permitimos que Dios a través del Espíritu Santo se manifieste, alabado sea el Señor, en una forma gloriosa en nuestra vida, que resplandezca, que su esplendor venga sobre nuestra vida. Vamos a ir de mal en peor, porque no importa lo que yo sepa, no importa lo que yo conozca, no importa lo que yo entienda, si no dejo que la gloria de Dios a través del Espíritu de Dios se manifieste en mi vida, alabado sea el Señor, no voy a llegar a ningún lado, porque es el Espíritu de Dios el que tiene que hacer que la palabra de Dios en mi vida y en la vida de aquellos a los que le hablo cobre vida en ellos, cobre vida en mí, y entonces me vaya perfeccionando para poder ayudar a otros que están imperfectos. Podemos estar llenos de conocimiento, podemos estar llenos de entendimiento, podemos tener claridad en muchas cosas de la palabra de Dios, pero si no permitimos que el Espíritu de Dios tome control de nuestra vida, no somos nada. No somos nada. Cuando usted va al libro de los Hechos, en el primer capítulo, ya los discípulos estaban bien discipulados por el mismo maestro. Habían estado 3 años y medio, que es más o menos el tiempo que se está en una universidad, en un instituto, entre 3 y 4 años, para poder graduarse de algo, ya sea de doctor o ya sea de licenciado en teología, qué sé yo. Más o menos ese es el tiempo, 3, 4 años. Ellos estuvieron con el maestro por ese tiempo, se graduaron, pero en el libro de los hechos viene y les dice: no salgáis de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, porque entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitas ser embestido, necesitas el esplendor de Dios, necesitamos la gloria de Dios sobre nuestra vida.
Si no, de otra manera, somos nosotros. Yo. Yo creo. Yo creo. Yo creo esto. Yo creo esto. Yo creo esto. Yo creo aquello. Yo creo aquí, yo creo acullá. Siempre es el yo creo. No se trata de lo que yo creo. No se trata de lo que usted cree o de lo que yo creo. No se trata de eso. Se trata de lo que Dios quiere. ¿Qué Él quiere de ti? ¿Qué Él quiere de mí? No se trata de que tú sepas lo que tú crees o de lo que yo creo. Se trata de que tú sepas qué Dios quiere de ti. Que si Dios te pregunta y te dice que, a ver, ¿tú sabes lo que yo quiero de ti? Usted puede decir: sí, Señor, yo sé, porque tú me lo has dicho. Tú sabes lo que, tú me has dicho lo que tú quieres de mí. Y no hay forma de oír la voz de Dios si no es a través del Espíritu Santo. No hay forma. No hay forma. Pero ¿cuántas veces podemos tener al Espíritu Santo apagado? Contristado. Triste. Abandonado. Aquí no se trata, alabamos al Señor, de lo que usted pueda hacerse a sí mismo o hacer a su hermano o a su hermana. No, aquí se trata de lo que nosotros, del peligro de lo que nosotros le podemos hacer al Espíritu Santo. No se trata de otra cosa. Se trata de entender que nosotros, a usted no tiene que importarle nada. A mí no me tiene que importar nada, absolutamente nada. No más de que el Espíritu de Dios esté activo en su vida y en mi vida. Aquí no tiene que interesarle quién está activo cerca de usted. ¡Aleluya! No. Aquí le tiene que importar a usted que el Espíritu de Dios esté activo en su vida. Que usted esté permitiendo que el Espíritu de Dios se manifieste continuamente en su vida. Que el Espíritu de Dios le hable, que el Espíritu de Dios le ministre, que el Espíritu de Dios lo dirija, que el Espíritu de Dios venga y lo aconseje, que el Espíritu de Dios venga y le redarguya, que el Espíritu Santo de Dios venga y lo dirija en todos los aspectos de su vida, que el Espíritu de Dios le hable siempre. De eso se trata, de tener una comunicación con Él, de tener una comunión con Él, de estar cerca de Él, de saber que Él es mi amigo y que Él me habla y que yo le hablo a Él, aleluya, y que Él me responde cuando yo le pregunto y que yo le contesto cuando él me pregunta. Esto se trata de estar ligados al Espíritu Santo, de estar unidos al Espíritu Santo, porque por eso nos lo dio. Nadie va a lograr la perfecta unidad sin el Espíritu Santo. Si no tiene al Espíritu Santo, no va a tener una unidad perfecta ni consigo mismo. Siempre va a estar batallando consigo mismo, siempre va a tener contiendas consigo mismo, siempre va a tener dudas consigo mismo, siempre va a tener dificultades consigo mismo, porque el único que puede mantener una unidad perfecta en mi vida, en la vida de mi casa, se llama Espíritu Santo, se llama gloria, se llama esplendor, se llama la grandeza de Dios sobre mi vida y la vida de mi casa. A su nombre, hermano. Se lo doy yo, ¿no? Ya el Señor nos lo dio. ¿Para qué se da algo? ¿Para qué se da algo si no es para usarse? ¿Para qué se da algo? A mí me regalaron un perfume. Lo tuve en la cajita y lo veía. Pero en mi mente decía: ¿qué olerá? ¿A qué olerá? Ay, no lo quiero destapar. Pero estaba en mi mente, ¿a qué olerá? ¿Para qué me lo dieron? ¿Para que estuviera en la cajita? No, para que lo oliera y me lo pusiera. ¿Para eso me lo dieron?
Muchas de las veces tenemos contienda, hombre, ¿qué ganamos con tener contiendas hombres con hombres? ¿Qué se gana? ¿Qué gana usted cuando tiene contienda con su papá? ¿Qué gana? ¿Qué gana cuando tiene contienda con su madre? ¿Qué gana cuando tiene contienda con los hermanos? ¿Qué se gana? Contendemos los unos con los otros porque cada uno de nosotros creemos que sabemos más. Cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo dice, alguien que cree que sabe, no sabe nada. Así dijo Pablo. Hay alguien que cree y le dice, pero no sabe nada. Qué raro. ¿Crees que sabes? Y dice, ¿crees tú? ¿Crees que sabes? Pero no sabes nada. Nada. ¿Sabe por qué? Porque el que sabe todo, todo, absolutamente todo, es el Espíritu Santo que está en usted. Él sabe todo. Él tiene conocimiento de todo, de su vida, de mi vida, de todo. De la vida de los que están cerca de usted, de todo. So, el propósito de Jesús es perfección. Ese es el propósito. El propósito de estos textos es perfeccionamiento. No medio perfeccionamiento. No, Él busca perfeccionamiento. ¿En quién? En nosotros. Y en los que van a estar cerca de nosotros. ¿Quién está cerca? ¿Cuáles son los primeros que están cerca de nosotros? Nuestra casa. Nuestra casa. Cuando Josué hace el statement, dice, vosotros escogen a quién sirven, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, o sirven a Jehová. Pero una cosa les digo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Él no se metió él solo. Él no dijo, yo voy a servir a Jehová. No dijo él. Dijo, a ver qué hacen los demás. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que había una unidad perfecta en su casa. Que como él pensaba, pensaba toda su casa. Estaban en una unidad perfecta. Habían recibido el esplendor, la gloria de Dios sobre ellos. Aleluya. Y habían aprovechado esa gloria, ese esplendor, para un solo propósito: perfeccionar la unidad entre ellos. El pueblo de Israel desechó al Señor, desechó su gloria, desechó al Espíritu Santo, lo hizo a un lado, y lo único que lograron fue desunidad, división entre ellos, y división y separación entre ellos y Dios, hasta que Dios los hizo morir en el desierto, porque hicieron y tentaron su Santo Espíritu por 10 veces, porque al Espíritu de Dios nosotros lo podemos contristar. Usted puede hacer lo que quiera con el hombre, pero cuando usted se mete con el Espíritu Santo, usted va a sufrir las consecuencias.
Usted puede hacer lo que quiera conmigo, lo que quiera. Usted puede ser un irreverente. Usted puede faltar el respeto a quien quiera, a quien sea. Pero cuando usted se mete con el Espíritu Santo, ahí es diferente. Ahí es diferente. El Espíritu de Dios fue dado para perfeccionarnos en unidad. Para que haya perfeccionamiento en nosotros. Mientras no haya perfeccionamiento en nuestra vida, ¿sabe qué hay? Cuando no hay perfección, ¿sabe qué? ¿Cuál es la consecuencia de la ausencia de perfección? ¿Sabe qué hay? Desesperación, tristeza, ambigüedades, desesperación. Llega un momento que como cristianos pasamos a estar. Somos cristianos que no estamos completos. No estamos completos. Porque el que nos une, nos liga en el vínculo perfecto de la paz es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios hace que la paz se convierta en algo real en nuestra vida. Y entonces hay satisfacción en nuestra vida como creyentes.
¿Cuántas de las veces, hermano, las cosas que nosotros podemos recibir o hacer, buenas o malas, no satisfacen para siempre? Usted hace algo que cree que lo va a satisfacer un rato, un momento. Se va a sentir satisfecho por un momento, por el momento que está haciendo aquello que le gusta. Se va a sentir a gusto por ese momento. Pero Dios no, Dios es el único que satisface para siempre. Dios está buscando en cada uno de nosotros, Dios está buscando la perfección. La perfección. Muchos están esperando, cuando ya Cristo venga vamos a ser perfectos. Sí, porque vamos a tener otro cuerpo. Pero Dios busca que nosotros nos esforcemos por la perfección aquí en la tierra. Para que sean perfectos. Para que sean perfectos. Dios busca perfección en nosotros. Y la perfección en nuestra vida, lo único que nos ayuda es el instrumento que Él dejó, su gloria, su esplendor. ¿A través de qué o por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué lo dejó? ¿Para qué cree usted que quedó el Espíritu Santo? ¿Para hacerlo a un lado? ¿Para qué quedó? ¿Para qué lo envió? ¿Por qué tuvo que venir en el día del Pentecostés? ¿Por qué tuvo que manifestarse en el camino de Damasco al apóstol Pablo? ¿Por qué el Espíritu Santo tuvo que estar implantado en toda la Escritura? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que la tercera persona de la Trinidad esté siempre allí en la Escritura? ¿Cuál es la razón? Porque Él es el resplandor del Señor Jesucristo que nos ha dejado a nosotros. Esa es la gloria, ese es el resplandor. ¿Qué necesita usted y qué necesito yo hacer? Aprovecharlo, aprovecharlo. Ahora, esto es algo que lo hace uno, que lo hago yo. No, es algo que lo hace uno personalmente. Uno. Pero ¿cuántas de las veces la incredulidad ha llegado a la mente, al corazón, y ya no creen en el Espíritu Santo? Ya no creen. Pues sí. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero ya no creen la manifestación del Espíritu Santo en su vida. Y entonces se convierte en incrédulo. ¿Cuántas veces sentimos que estamos solos? Pero no estamos solos. Para eso fue el Espíritu Santo enviado, para no estar solos. Pero ¿cuántas veces aprovechamos al Espíritu de Dios que está en nosotros? ¿Cuántas veces lo aprovechamos? ¿Cuántas veces durante el día usted puede aprovecharlo y decir: Señor, Espíritu de Dios, tú estás aquí en mi vida, tú me oyes, tú estás aquí, quiero platicar contigo, tengo esto y esto y esto? ¿Cuántas veces utiliza el Espíritu Santo para hablar y platicar con Él, para que le traiga respuestas? ¿Cuántas veces verdaderamente usted entiende claramente que el Espíritu de Dios está en su vida? ¿Cuántas veces durante el día, durante la semana, usted siente alguna manifestación del Espíritu Santo dentro de usted? Que lo trastorna, que lo llena, que lo satura. Alabado sea el Señor que le trae agua fresca. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces durante la semana podemos estar como palos secos durante toda la semana, teniendo el Espíritu de Dios ahí? Pero eso es algo personal. Es una decisión, es un deseo, un anhelo personal de cada uno de nosotros por el Espíritu Santo. Eso es un deseo personal de que el Espíritu de Dios nos ministre a cada uno de nosotros. Aquí ya nada tiene que ver iglesia, aquí ya nada tiene que ver nada. Aquí solamente es usted y Dios a través del Espíritu Santo. ¿Cuántas de las veces pasamos y vamos caminando como por un valle seco, por un valle, alabado sea el Señor, que parece donde no hay agua, que parece donde no hay nada, nomás de que pura sequedad, todo es desértico? Pero la razón es simple: no hemos venido, aleluya, a la fuente de agua viva. No nos hemos acercado y decir: Señor, yo quiero sentirte en mi vida, yo quiero que te manifiestes en mi vida, yo quiero que me llenes, yo quiero que me satures, yo quiero que me ministres, yo quiero tener una plática, una charla contigo, yo quiero que tú vengas a mi vida cada día, que tú te manifiestes de diferentes formas en mi vida, yo quiero tener algo que ver contigo cada día de mi vida. La Biblia dice que no recibimos porque no pedimos. Y pedimos, cuando pedimos, pedimos mal. ¿Qué Dios lo que Dios pide de nosotros? Que le hablemos a Él. ¿Por qué tenemos que estar así? ¿Por qué se tendría que estar batallando tanto con uno mismo? ¿Por qué estar pensando en que la perfección está demasiado lejos? Cuando no está. No está. De hecho, es un requisito. Juan, Jesucristo está hablando aquí, es un requisito, la perfección es un requisito, la búsqueda del perfeccionamiento es un requisito, porque es la única manera de ayudar a otros que son imperfectos, es la única forma. Un imperfecto no puede ayudar a otro imperfecto, no puede. Puede hablarle de las cosas de Dios, pero cuando lo mira todo imperfecto, ¿qué es lo que va a traer el imperfecto que no conoce a Dios? Ah, para ser como ese imperfecto, para ser como ese. No, hombre. Mejor aquí me quedo de borracho, aquí me quedo de drogadicto, aquí mejor me quedo de fornicario, de adulto, porque para ser como ese, que parece un palo seco, espinoso, que nadie lo puede tocar porque lo que hace es espinarlo a uno, mejor aquí me quedo. Aquí me quedo. Y más que nunca, la gente de afuera está haciéndose más exigente. La gente del mundo se está haciendo más exigente. Están buscando solamente un clarito para hablar de la iglesia. Solo una excusa para hablar de uno. ¿Y cuáles son las perfectas excusas? Las imperfecciones que tenemos, que venimos y, bueno, las justificamos con que, bueno, pues, estamos en este cuerpo y ni modo. Somos buenos para justificar todas nuestras imperfecciones. En vez de venir y arrepentirnos y pedirle al Espíritu Santo a su esplendor que nos ayude a vencer esas imperfecciones. El Espíritu de Dios no nos va a venir a arreglar nuestras imperfecciones si no se lo pedimos. Porque algo que no pide usted es algo que usted no quiere. Usted quiere agua, usted pide agua. Usted quiere comida, usted pide comida. Cuando usted va a la Escritura viene y dice: el que pide recibe, el que toca se le abre, el que busca encuentra. Es una acción, se trata de acción, 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 acción. Dios no lo va a perfeccionar si usted no pide. ¿Y cuántas veces usted pide al Espíritu Santo que lo perfeccione? Que tenga una relación con usted. ¿Cuántas cosas nosotros recibimos? Porque al irnos nosotros, al nosotros estar siendo perfeccionados, las demás cosas se perfeccionan, hermano. Todo lo demás empieza, todo lo que está chueco se empieza a enderezar. Todo. Todo, eso es lo lógico. Cuando usted se endereza, todo lo demás a su alrededor se empieza a enderezar. Que en Cristo, cuando el borracho recibe la gloria de Dios, se salva, se convierte, deja la borrachera, todo el gran desorden empieza poco a poco a arreglarse. Porque el desorden se fue. Solo al entrar el orden empieza a arreglar todo lo desordenado. Lo imperfecto no arregla imperfecto. Lo sucio no limpia sucio. No. Lo limpio limpia sucio. Lo perfecto arregla imperfecto. Nosotros debemos de ser una iglesia exitosa en el Señor. ¿Exitosa en qué? ¿En miles de dólares? ¿En qué? ¿En mucho trabajo? ¿En qué? ¿Exitosa en qué? Exitosa en la perfección. Que vayan viendo en nosotros seres perfectos que se están perfeccionando. Que cada día que va pasando van de aumento en aumento como la aurora hasta que el día es perfecto. De eso se trata. ¿Sabe por qué batallamos con todas nuestras vidas? Por las imperfecciones que hay alrededor de nosotros. Todo lo que nos rodea es imperfecto. Usted va a los trabajos, si no hay gente cristiana, ¿qué hay alrededor suyo? ¿Qué hay? Pura imperfección. En la escuela, si los alumnos no son perfectos, no son cristianos, ¿qué son? Imperfectos. ¿Está rodeado de qué? De imperfección. Y si estamos rodeados de imperfección, ¿de qué estamos rodeados? De inmundicia, de suciedad, de basura. ¿Cuál es nuestro trabajo? Ayudar a limpiar el basurero aquí en la tierra. Pero ¿cómo se quita una basura? Jesucristo dijo, ¿cómo vas a quitar la paja si no te quitas la viga? ¿Cómo? ¿Cómo vas a poder ayudar a limpiar a alguien si no te limpias tú? ¿Cómo? ¿Cómo puedes aconsejar a alguien que hay un futuro bueno, que hay una buena bendición en Dios si tú no disfrutas de ella? ¿Cómo? ¿Cómo? Se trata de disfrutar de Dios. Se trata de disfrutar. Al usted disfrutar, fíjese qué raro, ninguna cosa, ninguna perfección viene de disfrutar algo. Nada viene de disfrutar algo, pero cuando usted disfruta de Dios, entonces usted recibe perfección. Y al recibir perfección, recibe satisfacción. Al recibir satisfacción, recibe plenitud y felicidad. Ya no necesita nada. ¿Cuántas de las veces está buscando un montón de cosas para poder lograr la felicidad y la plenitud y la satisfacción? Mujeres con un montón de viejos. Viejos con un montón de mujeres. Hombres que queriendo ganarse miles de dólares cada día. Puesto los ojos en cosas materiales, queriendo buscar la satisfacción y la felicidad en todas esas cosas, y lo único que logran, ¿sabe qué? Es decepción. Porque después de estar con un viejo, decepcionados de la vida. Y después de estar con una vieja, decepcionados de la vida. Porque creen que la fornicación o el adulterio trae satisfacción. ¿Qué trae? Nada. Acusación. Insatisfacción. Y peor si solamente es como un hobby. Porque ya después se hace un hobby. Satisfacer necesidades físicas se convierte en un hobby. El trabajo llega a convertirse en un hobby. Trabaja y trabaja y es un hobby. Ya es algo tremendo. La comida se convierte en un hobby. Ya no se come para vivir, se vive para comer. Ya no se vive para trabajar, se trabaja para vivir, se vive para trabajar. Ya no, se tuercen todo queda torcido. Y cuando algo se tuerce, todo lo torcido es difícil y es doloroso. Jesucristo siempre nos da una solución para que nosotros logremos ser como Él es. Siempre. Y cuando vemos es su oración final, es una oración maravillosa, es una oración extraordinaria, es una oración ausente de egoísmo, siendo Dios, es una oración ausente de todo tipo de nada, es un desprendimiento total de Él. Un desprendimiento, un deseo en Él. Oiga, qué Dios tan maravilloso. Qué Dios tan maravilloso que seamos, quiere que seamos como Él. Y que seamos como el Padre. Él no tiene envidia de nosotros. Él no se preocupa de eso. Ese es el deseo de Él. Que nos parezcamos más a Él. Ese es su deseo. Y la forma para parecernos al Señor, pues es la perfección. Es la perfección. Pero no viene y nos dice, sé perfecto, a ver cómo le haces. No, Él dice, te voy a dar mi gloria. Te voy a dar mi esplendor. Ahora ya no lo dio. Ya no lo dio. ¿Qué necesitamos? Hacer uso de su gloria. Hacer uso de su esplendor. Hacer uso del Espíritu Santo. No tener olvidado al Espíritu Santo. No tenerlo abandonado al Espíritu Santo. No dudar del Espíritu Santo. Porque llega un momento que se duda del Espíritu Santo. Se duda. ¿Será? ¿No será? ¿Quién sabe? Mejor sí. Se duda de la manifestación del Espíritu Santo en su vida. Y cuando hay duda de algo, no hay ninguna respuesta, no hay soluciones. La perfección nos va, muchas cosas nos salen mal porque somos imperfectos. Nosotros solos no podemos tomar decisiones correctas. Como seres humanos no vamos a lograr nunca tomar decisiones que a largo, que nos den buen resultado a largo tiempo. Las decisiones que tomamos como seres humanos pueden dar resultados a corto tiempo. a corto tiempo. Pero no se trata de que nos den resultados a corto tiempo, se trata de que tengamos resultados, nuestras decisiones tengan resultados a largo tiempo. Y esas decisiones que nos pueden dar resultados a largo tiempo solamente las da Dios. Las da Dios. Usted un consejo puede ayudarle con su hijo a que le dé resultados un mes, a lo mejor un año, dándole la misma cantaleta. Hijo, ten cuidado en la escuela. Mira, no te metas con los drogadictos, no te metas con malas compañías. Y a lo mejor le ayuda un corto tiempo. Pero no se trata de que ayude un corto tiempo, se trata de que el Espíritu Santo venga y le ayude a su hijo a ser vencedor todo el tiempo que esté en su escuela, hasta que se gradúa de su carrera, y que cuando llega de graduado de su carrera, entra, alabado sea el Señor, y se convierte exitoso en la carrera que estudió. A su nombre, hermano. Eso se trata de lograr tener éxito. 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 Dios quiere que nosotros tengamos esa capacidad, esa bendición. Él quiere que nosotros seamos bendecidos. Quiere que nosotros seamos bendecidos. Y nos dio la respuesta. Nos dio la respuesta. Es una respuesta que parece sencilla, porque así es Dios. Dios no nos va a complicar la vida con cosas fenomenales y extravagantes. No, Él con cosas sencillas. Viene y dice: la gloria que me diste, esa gloria que tú me diste, tu esplendor, tu grandeza que tú me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La perfección requiere unidad. Unidad, pero la unidad y la perfección requieren esplendor, y el esplendor nos ha sido dado. De usted y de mí dependen usarlo. De usted y de mí. Esto es algo privado, esto es algo personal. Cuando vamos a la Escritura, las dos cosas deben de ir de la mano: la Escritura y el Espíritu Santo. Las dos cosas. Las dos. Porque si no, entonces es como un cuento que usted está leyendo. No pasa de ser un testigo de Jehová o un mormón, qué sé yo, que tiene la Biblia y la puede leer, un católico, que la puede leer y aprendérsela de memoria y aprender un montón de puntos que están ahí doctrinales. Pero si no tiene al Espíritu Santo, esto está, no tiene vida. La palabra de Dios en sí misma no tiene vida. Jesucristo dijo: conoceréis. Se trata de, no se trata de la verdad, se trata de conocer la verdad. De eso se trata. No dice: la verdad os hará libres. Dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Se trata de conocer la verdad. Y el único que nos puede ayudar a conocerla es el Espíritu Santo. Es el único. Aquí no hay nada. Aquí se trata de conocer la verdad. Muchos se han aprendido la verdad. Se la han aprendido la palabra. La tienen en su mente. Aquí la tienen en su cabeza. Pero han hecho a un lado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene que ir paralelo con la palabra de Dios. Paralelo. Porque la palabra mata, pero el Espíritu vivifica. El Espíritu de Dios es Dios en nosotros. Y no podemos hacerlo a un lado. Si lo hacemos a un lado, estamos haciendo a un lado la búsqueda de la perfección, del perfeccionamiento. Y si estamos haciendo a un lado la búsqueda del perfeccionamiento, estamos haciendo a un lado la oportunidad de que las cosas imperfectas que hay en nuestro hogar, en nuestro trabajo, a nuestro alrededor, se arreglen. Se arreglen. Vamos a ser incapaces de poder ayudar. No vamos a poder tener la capacidad para ayudar a nadie. Dios quiere que nosotros utilicemos su gloria, su esplendor. La iglesia tuvo que obedecer al Señor Jesucristo. Tuvo que ser embestido de la gloria de Dios. Tuvo que ser embestido. De otra manera no hubieran logrado llegar a ninguna parte. El Espíritu Santo tenía que estar allí. Y a través de toda la Escritura, Dios ha tenido que estar presente con los suyos. Sin Él no somos nada. Sin Él no. Él tiene que estar, es ser el líder de nosotros. Él tiene que ser la luz que nos vaya alumbrando a nuestra vida a través del Espíritu Santo. Él nos tiene que iluminar. So, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos ayuda para poder ayudar a salir adelante en medio de nuestras imperfecciones. La tenemos, el Espíritu Santo. So, si tenemos al Espíritu Santo, ¿qué necesitamos hacer? Hacer uso de Él. Hacer uso de Él. Esta tarde, váyase a su casa pensando esto. ¿Verdaderamente usted está tomando en cuenta al Espíritu Santo para las cosas diarias de su vida? ¿Verdaderamente usted está anhelando escuchar su voz? ¿Verdaderamente en su vida hay un deseo profundo por tener una relación única y una comunicación con Él? ¿Realmente? ¿Realmente tiene ese anhelo, ese fervor en su vida personal? Porque si no tiene ese anhelo, entonces usted todavía está huérfano. Está huérfano. Y Dios no quiere huérfanos en su iglesia. No quiere huérfanos. Dios no quiere gente sola en su iglesia. Dios no quiere gente que busque un montón de cosas para no sentirse sola o solo. ¿Cuánta gente busca un montón de entretenimiento para no sentirse solo? No, Dios no quiere gente sola. Dios no quiere gente huérfana. No. Dios quiere que nosotros tengamos una relación íntima con Él por medio de su Santo Espíritu. Para eso lo dejó. El joven, no es que estoy muy joven como para estarme dedicando a hablar con el Espíritu Santo. El maduro, no, pues es que yo estoy muy maduro, yo muchas responsabilidades. Y el viejo, no, hombre, ya estoy muy viejito. Siempre tenemos una razón para no comunicarnos con Dios. Que no sea eso. Porque al usted poner en su vida un estorbo para comunicarse con Dios, está echando a perder muchas cosas que Dios tiene para usted. Usted tiene que tener una relación íntima con el Espíritu Santo. No se vaya pensando en esta mugre local o en este mugre viejo que está hablando aquí. No. Póngase a pensar en usted. No piense en nada, ni en sus hijos, ni en su esposo, ni en nadie. Piense en usted y Dios. Como si usted estuviera solo en esta tierra. Usted y Dios, piénselo. Medite. Usted solito. Y haga una lista. Y vea verdaderamente, Señor, en mis momentos que he tenido en toda mi vida, he tenido una comunicación contigo. ¿Me has hablado en medio de mis necesidades a mí? ¿Te he tomado en cuenta en medio de mi dolor? ¿O me ha aguantado así como cualquier ser humano? ¿Te he tomado en cuenta en mis aspiraciones, en mis sueños, en mis peticiones? ¿O simplemente estoy buscando cómo resolverlas por mí mismo? ¿Te he tomado en cuenta? Medítelo. Medítelo. Y si no lo ha hecho, usted está haciendo a un lado el esplendor de Dios. Y si está haciendo a un lado el esplendor de Dios, está haciendo a un lado el perfeccionamiento de su vida. El perfeccionamiento. Y si está imperfecto, entonces va a sufrir. Va a sufrir. Usted me mira esta mano. ¿Verdad que esta mano se mira entera? ¿Verdad que sí se mira entera? Pero no está entera. Esta mano está entera. Esta mano no está entera. Esta mano está imperfecta. Esta mano no se dobla hasta abajo. Esta mano tiene un dedo que nunca se dobla.
Aunque esto nunca se había dado cuenta de la mano, algunos de ustedes no, si no se los he dicho, no se dan cuenta. Pero este dedo nunca se dobla, mire. Pero son dos manos, gracias a Dios. Pero una mano es imperfecta. Está allí, pero es imperfecta. No está perfecta como esta. No la puedo usar igual que esta. No puedo doblar mis dedos hasta abajo. El trabajo que hace esta mano, lo hace este dedo gordo. Es el que puede agarrar todas las cosas. Es el que tiene la fuerza, porque lo demás está imperfecto. Cuando hay algo imperfecto en nuestra vida, las imperfecciones nos ayudan, no nos sirven. Nos podemos mirar completos, pero estamos incompletos. Sin el Espíritu Santo estamos incompletos. Incompletos. Un bebé que se está desarrollando en el vientre, si está incompleto, no va a ser perfecto. Cuando salga va a estar mal. Porque no está completo. El Espíritu de Dios nos acompleta. Por eso es tan importante que usted tome su tiempo. Su tiempo con Dios. Y si usted ha sentido que ha contristado al Espíritu Santo porque no cree en Él, qué sé yo, o porque nunca lo toma en cuenta, es tiempo de que vuelva allí. Regrese allí, a ese encuentro con Dios, a esa relación. Eso es lo que se llama el primer amor. Cuando usted está y Dios, usted y Dios, cuando Dios es todo, todo en su vida. Dios en la mañana, Dios a mediodía, Dios en la noche, Dios en la madrugada, Dios en todo tiempo. Cuando Dios es todo, es la esencia de su vida, es el eje que lo mueve todo el santo día y toda la noche. Cuando no está moviéndose el Espíritu de Dios así en una vida, va a sufrir, porque siempre va a estar batallando consigo mismo, siempre batallando consigo mismo. Dios ya nos dio de su gloria. Para eso quedó, para eso mandó al Espíritu Santo. Para eso. Pero de nosotros depende si lo usamos, si permitimos que Él se adueñe de nuestro ser. Y no le estoy hablando a usted que tiene que ver mucho, pero no le estoy hablando a usted de que usted tiene que brincar o danzar o llorar. Si no quiere llorar, no llore. No chille. Si no quiere gritar, no grite. No. Al que llora, déjelo llorar. Y al que danza, déjelo danzar. Y al que grita, déjelo gritar. Usted no quiere danzar, no quiere gritar, no quiere llorar, no quiere llenarse de mocos. Pues no lo haga. No lo haga. Pero simplemente sí haga algo. Allí, sin necesidad de gritar y sin necesidad, háblele al Espíritu Santo. Háblele y diga al Espíritu Santo, yo quiero que tú tomes control de mi vida, de todo mi ser, de mis ideas, de mis pensamientos, de mis planes, de mi trabajo, de los pasos que doy, de todo, de mis pensamientos, por favor. Hable con Él. Decídase tener una charla diaria con Él, porque de todas maneras, si ora, no va a tener sentido. Y si no ora, pues también está bien, porque pues, de todas maneras... Tome en cuenta al Espíritu. Hable con Él. La Biblia dice, entremos a cuenta juntos. Mire cómo es Dios. Entremos a cuenta juntos. Hazme, dice, recordar. Tú me preguntas y yo te responderé. Hágale recordar, hable con Él. Entre a cuentas con Dios. Cada uno de nosotros tenemos que entrar a cuentas con Dios. Hable con Dios. Hable con Él. Permita que Él tome, sea el que tome el control total de su vida. Y usted va a ver muchas cosas buenas a su alrededor. Y no estoy hablando de la iglesia. Y no estoy hablando de...
De nada, estoy hablando de una comunión entre usted y Dios, como si usted estuviera solo en un desierto como Juan el Bautista. Usted y Dios. No se mueva hasta que reciba las respuestas del Espíritu Santo a su vida. Deje de tomar decisiones sin que reciba las respuestas de Dios para usted. Porque Dios, la Biblia dice que sus oídos siempre están puestos y sus ojos están puestos y su boca también está siempre puesta, dispuesta a cada uno de nosotros. El chiste es querer nosotros platicar con Él. Platicar con Él. Para eso debe haber un anhelo. ¿Sabe que la mayoría de las jóvenes en eso batallan? Porque la juventud siente que es perder el tiempo. Casi la mayoría, cuando usted va a las iglesias, ¿quiénes son los que están bien avivados? Los más viejitos. Porque los más viejitos sienten que necesitan toda la dependencia de Dios, mientras que el joven siente que la dependencia la tiene en su fuerza, en su capacidad, en su mente clara, en su inteligencia y en su entendimiento. Vengo de un viejito y mira a los viejitos llorando, quebrantados y haciendo todo lo posible para tener una comunión íntima con Dios. ¿Por qué? Porque ya están al final de sus días. Chilloncitos, ya viejillos, chillones. Mientras que los jóvenes no. Los jóvenes se sienten que están fuertes. Que no necesitan tanto. Pero yo les recomiendo, usted en su persona busque tener una relación con Dios, porque va a tener muchas cosas buenas. Y si no tiene una relación con Dios, entonces Dios se lo va a exigir. Un día Dios nos va a pedir cuentas de eso. Póngase de pie.